Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América, desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., y como siempre trayéndoles información útil, información relevante y consejos oportunos sobre sus casos personales de migración. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232, porque no nos gusta nada más que poder estar en contacto directo con ustedes, respondiendo a sus dudas, sus inquietudes, muchas veces casos que pueden cambiar nuestras vidas. Y por supuesto también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. También nos pueden llegar por ahí sus preguntas. Por favor, no se olviden con mucha precisión ponernos su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron, si fue inspeccionados o no inspeccionados. Y como cada semana es un honor presentarles a nuestro buen amigo, al experto, al abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Saludos, José. Buenas tardes. Siempre un placer de compartir este espacio contigo. Saludos a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas para hablar de temas tan importantes como inmigración. Y como todas las semanas, hay mucha tela para cortar, José.
Así es. Estamos omnipresentes porque estamos en las redes sociales, estamos en plataformas digitales, en nuestro aplicativo de la Red Hispana, que les aconsejo que lo descarguen de Apple Store o de Google Play. Estamos también en la radio. Gracias, muchas gracias a nuestras emisoras afiliadas en todo el país que nos transmiten a lo largo de varios días a la semana, muchas veces en diferentes horarios. Por eso les recordamos que este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 Pacífico, de tal manera que para sus preguntas de manera gratuita y directa con Rafael Borrás, por favor, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este. Bueno, sin más preámbulos, Rafael, porque es una semana de muchas, muchas noticias, unas buenas y unas malas. ¿Por cuál quieres que empecemos?
Mira, José, creo que debemos comenzar con la llegada del tan esperado aumento en las tarifas de inmigración. En este programa lo hemos estado comentando por semanas, ¿verdad?
Bueno, del temible aumento, pues nadie quería ese aumento, ¿estamos de acuerdo?
Nadie quería el aumento, ¿verdad? Pero era esperado con temor, esperado con temor y preocupación. Y llegó para comenzar el día 2 de octubre, José. Por lo tanto, le estamos exhortando a todas las personas que tengan procesos o que hayan comenzado a organizar sus documentos o estuvieran consultando con sus distintos abogados para poder comenzar sus procesos, que por favor lo hagan ya. No es el momento para la desidia porque, como hemos visto, las alzas son significativas en varios trámites.
Exactamente, de eso quiero hablar. Vamos a detallar, Rafael, cuáles son los aumentos más importantes y cuáles son los trámites más populares. ¿Cómo los afecta esta propuesta de incremento que entra en vigor el 2 de octubre?
Claro que sí, José. La primera que nos llamó la atención es el perdón I-601A, ¿verdad? Que es el Stateside Waiver, que es uno de los trámites que más hacen nuestros clientes cuando van a hacer el proceso consular. Es aquel perdón por la presencia ilegal. Ese perdón nada más tuvo un incremento en $330, si no me equivoco. Tenemos la ciudadanía online que subió un 82, un 83%.
81%.
81%, así es que estamos hablando de trámites, por ejemplo, como la aplicación de la I-881, que es una aplicación que para suspender una deportación subió bastante, casi un 535%. Y estamos hablando de trámites que son muy costosos y esperamos que nuestros clientes y las personas que nos escuchen, por favor, se muevan y vayan trabajando con eso. La reacción ha sido complicada, ¿verdad? Hay personas que nos han dicho, mira, dentro de esta situación económica que estamos viviendo, dentro de lo que ha pasado con el coronavirus, esto es casi imposible. También tenemos otras personas que han dicho, mira, nosotros no tendríamos problema en pagarlo si el servicio fuera bueno. Van a mejorar el servicio, van a agilizar los procesos. Una de las cosas que nos llama mucho la atención, José, tú sabes que cuando se presentan ciertas solicitudes como la de ajuste de estatus, se incluyen y otros trámites que se hacen con inmigración, como el asilo. Y USCIS no te cobraba aparte por ese primer permiso de trabajo. Ahora, aquellos beneficios interinos, ¿verdad? Aquellos beneficios que son como parte de la razón por la cual inmigración se tarda mucho en los procesos, si se tarda más de 150 días o todos esos trámites, vas a tener que pagarlos aparte y se va a pagar mucho más por eso.
Así una que... de las salsas que fue muy polémica, Rafael, fue esta tarifa por primera vez, nunca se había cobrado, de $50 para las personas que solicitan asilo. Para muchas personas, $50 no les puede parecer una gran cantidad, pero nosotros hemos sido testigos de los inmigrantes que vienen de nuestros hermanos países centroamericanos, que literalmente llegan a la frontera con lo que traen puestos. Y muchas veces vienen niños sin zapatos, sin chamarras, sin una sombrilla, sin una gorra. Entonces, realmente $50 para una familia, $50 por persona, puede ser realmente prohibitivo, y esto obviamente ha generado muchas reacciones de rechazo y oposición, pero lo importante, como dice Rafael, el mensaje es hasta el 2 de octubre, o sea que hay un plazo importante a través del cual las personas que tengan ya sus trámites preparados y listos, salidos del horno, que tengan los recursos, el dinero para tramitarlos, háganlo cuanto antes. Y la noticia aparentemente buena de la semana, Rafael, es esta propuesta del señor Joe Biden, el aspirante presidencial demócrata, que fue como una lista de Navidad, 19 páginas de promesas para la comunidad latina. No nos alcanzaría el tiempo del programa para leer las 19 páginas, pero te voy a platicar algunas de las más importantes. Dice que el primer día que llegue a la Casa Blanca, obvio, si gana, sí, va a presentar una reforma migratoria con camino a la ciudadanía para legalizar y abrir esta posibilidad a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Va a restablecer DACA, que obviamente sabemos que la administración Trump lo tiene ahorita medio de patitas en la calle, para 700,000 Dreamers. Va a eliminar este programa muy polémico precisamente en la frontera, el Migration Protocol, que es el famoso programa de Quédate en México. Va a darle también legalización a los tepecianos, a los beneficiarios del TPS, y lo va a extender a los venezolanos. Vaya, tiene hasta un Museo Nacional Latino aquí en el Paseo Nacional de Washington. La gran pregunta, sin embargo, Rafael, digo, es fácil hacer preguntas, es gratis. ¿Qué tan probable es que pueda hacerlo? Porque muchas de esas propuestas requieren aprobación del Congreso.
Así es, José, como bien lo dices, va a necesitar el apoyo de la legislatura para todas estas promesas, pero hay muchas que va a poder hacer por orden ejecutiva, que han sido aquellas medidas que el presidente Trump ha derogado de Obama y que también ha hecho por orden ejecutiva, que han complicado tanto el sistema migratorio.
Dame un ejemplo de cuáles podría revertir el primer día por orden ejecutiva si es que gana.
Mira, José, el primer día podría, por orden ejecutiva, eliminar esta práctica que tienen de estar rechazando a todas las personas que vienen a pedir asilo aquí a los Estados Unidos. Tenemos una serie de menores no acompañados que están llegando y los están devolviendo sin que Estados Unidos cumpla con su deber y con su responsabilidad ante el derecho internacional de escuchar meramente a aquellas personas que tienen un problema en su país y que están pidiendo protección en los Estados Unidos. Así es que creo que aquellas personas que están solicitando asilo serían beneficiados grandemente si en efecto él lleva a cabo esta medida.
En efecto, es un tema. Hay que recordar que también el presidente Trump prometió una reforma migratoria, presentarla, obviamente, en los primeros 2 años de su mandato, que tuvo control de la Casa Blanca, de la Cámara de Representantes y del Senado. Destinó el capital político a Obamacare, una iniciativa ciertamente muy importante, pero la reforma migratoria quedó allá atrás en la congeladora y pues hasta el momento no ha habido nada. Hace unos momentos conversé con Jennifer Molina, ella es la portavoz hispana de la campaña de Joe Biden. Ya no nos dio tiempo de presentarla aquí en el programa porque fue muy rápido, pero nos decía que no, que esto no es solamente una promesa de campaña para obviamente cortejar el voto latino, que el señor Biden tiene una larga trayectoria de compromiso con la comunidad, así que ellos esperan que se pueda convertir en realidad, obvio, si ganan la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, así están las cosas. Obviamente todo el mundo quiere arrojar agua para su molino. El presidente Trump dijo que va a presentar su propia iniciativa por orden ejecutiva, una más. Los republicanos criticaban a Obama por usar órdenes ejecutivas. Yo creo que el presidente Trump lleva récord, hay que llevar una contabilidad. Pero bueno, así están las cosas. Así que vamos a estar muy pendientes aquí en Bienvenidos a América. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con sus llamadas, con sus mensajes en redes sociales. Recuerden que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 y también estamos en Bienvenidos a América y en la Red Hispana en Facebook. No se vayan, regresamos.
Ya mero es tiempo. Así es, ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Es generalmente nuestra costumbre el esperar que nuestros problemas sean resueltos por los demás, que sean los maestros quienes se encarguen de disciplinar a nuestros hijos, que sean nuestras parejas las que resuelvan nuestras inquietudes o que los negocios bajen sus precios para entonces nosotros poder ahorrar. Amigos, el depender de otros para que nuestras vidas estén estables es un grave, grave error. Toma el control de tu vida, toma el control de tus hijos, toma el control de tus inquietudes, aprende a manejar tus finanzas. No hay mejor éxito que el que se logra por el sudor de nuestra frente y por la valentía de nuestras decisiones. Conviértete en el piloto de tu vida y verás lo fácil que es volar y salir adelante como un triunfador.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Un tercio de los alimentos crudos o preparados no llegan a la mesa. La producción de alimentos no consumidos incluye desperdicios de recursos tales como el agua, energía, capital y horas de trabajo. Incluso aumenta el cambio climático.
La tercera mayor causa de cantidad de CO2 emitida en el medio ambiente es la comida, y específicamente la comida que se desperdicia.
David Rodríguez de Food for All, o Comida para Todos, tiene una solución.
La misión que tenemos es atacar el desperdicio de comida en los restaurantes en Estados Unidos. Tenemos una aplicación que permite a las personas comprar esta comida antes de que los restaurantes cierren.
David se crió en una familia que trabajaba en restaurantes y vio la cantidad de desperdicio y decidió crear un movimiento.
Un movimiento que cambia la mentalidad de cómo percibimos el desperdicio de comida.
Visita latinoverde.com y descubre tu ritmo en la naturaleza. Un mensaje de la Red Hispana.
Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienes a la doctora Isabel a servirte como siempre aquí en la Red Hispana. Y quiero hablar de un tema que yo creo que les puede interesar. Tu naturaleza. Sí, ¿quién eres? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata tu vida? Y la única que puede definir eso eres tú. Quizás vas a pensar que al cabo de todos estos años no puedo cambiar. Claro que sí puedes cambiar. Te tienes que conocer. Tienes que conocer cuál es el ritmo de tu vida ahora. Quizás antes era el del cha-cha-cha y ahora es el del reggaetón. El que sea, tienes que conocer cuál es el ritmo de tu vida para entonces poder encontrar cuál es el camino a seguir. Lo importante es que sepas quién eres y cuál es tu naturaleza, y así podrás divertirte.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Han pasado más de 5 meses desde el primer caso de COVID-19 diagnosticado en los Estados Unidos, pero no es el momento de bajar la guardia. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Aunque algunos estados del país han relajado las reglas para regresar a la normalidad, incluyendo la apertura de negocios y otros establecimientos, es sumamente importante que mantenga las recomendaciones de los expertos en salud.
Usa cubrebocas, especialmente cuando estés en lugares cerrados con otras personas. Mantén la distancia social de 6 pies o 1.8 metros y lávate las manos a conciencia durante 20 segundos con agua y jabón. Si eres joven, debes ser especialmente cuidadoso con tus contactos con familiares vulnerables.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Claro, estamos aquí con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 y, por supuesto, también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Bueno, ya hablamos de las buenas y de las malas noticias. Ahora vamos con sus preguntas, sus comentarios. Y tenemos una, Rafael, de nuestra amiga Patricia. Nos dice lo siguiente. Ella es nacida en El Salvador. Llegó a Virginia hace 2 años. El problema es que sus hijos, sus dos hijos, uno de 14 y otro de 11 años, cruzaron la frontera en compañía de su hermano. De su hermano no sabe nada. Lo sentimos mucho, Patricia. Ni dónde se encuentra, no han sabido de él. Pero los dos hijos sí saben que están detenidos en el centro de inmigración de McAllen, en Texas. Gracias a las autoridades, nos dice Patricia, ellos la llaman por teléfono, pero las autoridades no se han comunicado con ella para indicarle el trámite para sacarlos de allí. Los niños están detenidos desde el 31 de julio, nos dice Patricia, que está obviamente desesperada, no sabe qué hacer. Y la pregunta para ti, Rafael, ¿cuál sería el trámite para que le entregan a los hijos, o si hay que esperar algún proceso y cuánto tiempo sería?
Mira, José, el proceso para entregar a un menor de edad que está en este tipo de custodia puede tardar hasta 60 días. Recientemente estuve trabajando en un caso de allí mismo, en ese mismo centro de McAllen, y gracias a Dios nos tomó 19 días para sacarlo, porque va a depender de tú llenar un formulario y proveer mucha información. Incluso les están haciendo background checks al papá o a la persona que vaya a recibir al menor. Los tienen en unos centros de detención que tratan de que no parezcan cárceles. Incluso las personas que están quedándose con ellos no están vestidos de policías de inmigración como lo hacían antes. Están tratando de normalizarlo dentro de todo el asunto, pero sí hemos visto muchas imágenes y en casos que hemos participado sabemos que los niños están allí bien ansiosos y preocupados. Mi recomendación es que, como ha pasado poquito tiempo, por favor se comunique con un abogado de su confianza. Nosotros podemos asistirle con este tipo de casos para que pueda agilizar ese trámite, porque va a haber eventualmente, cuando le toque el turno a los menores, un trabajador social se va a estar comunicando con ella, va a empezar a pedirle documentos. Pero si desde ya ella ocupa todo lo que necesita, va a poder agilizar muchísimo el proceso y va a poder estar con sus menores, ¿verdad? No sé la particularidad de la situación o cuál es la razón por la cual los menores estaban yéndose de su país, pero todo eso hay que aclararlo desde ya, porque todas estas cosas, ¿verdad?, siempre aplica esto de todo lo que se diga puede ser utilizado en tu contra. Desde ya hay que estar representando a esos menores, estando con ellos. Hoy mismo voy a participar en una entrevista que le van a hacer a un menor, porque pedí estar en esa entrevista para que no lo entrevisten solo, no lo hagan firmar algo que el menor no quiera firmar, porque sabemos que estas cosas están pasando, José.
Ahora, lógicamente, es muy común que el niño esté detenido en la frontera y que los padres o la madre, en este caso, no viva necesariamente en una zona cercana, por decir algo, aquí en el área metropolitana de Washington. En esos casos, ¿los padres tienen que contratar a un abogado o es posible que ellos mismos realicen el trámite?
Puedes realizar el trámite, José, pero mira qué puede pasar. Si los padres, cuando están llenando esos formularios, son unos formularios bastante extensos y en estos días se han complicado porque han incluido a otras agencias con esto de tratar de velar por el menor bienestar del menor, esperemos que esa sea la verdadera intención, y han complicado mucho el proceso. Mi recomendación es que, por favor, busque un abogado de su confianza y no se tiren a hacerlo solos, José. La contestación a tu pregunta es que sí, pueden hacerlo solos. Se van a extender más tiempo en el trámite y pueden cometer un error que provoque la deportación de los menores.
Muy bien, ahora aclárame esto, Rafael, porque estamos viendo justamente que algunos niños están siendo detenidos quizá más del tiempo de lo que sería prudente, dadas las condiciones de ser menores de edad y obviamente por la pandemia del COVID-19. Es algo de lo que hemos platicado en ese programa. Pero al mismo tiempo hay una historia de la agencia de Associated Press que indica que desde marzo más de 2,000 menores de edad no acompañados han sido expulsados de los Estados Unidos bajo esta declaración promulgada por el presidente Trump, que citó el tema del coronavirus, la pandemia del COVID-19, como una razón por la cual no se les iba a dar protección bajo la ley federal contra el tráfico de personas o del asilo político. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el estándar? ¿Quién deciden que sí se queda detenido y a quién expulsan del país?
Mira, José, lamentablemente lo que hemos visto es que aquellas personas que van representadas por abogados, que también contactan las agencias como el ACLU, nos ha ayudado en varios de estos casos, y son bastante proactivos, han logrado detener estas deportaciones. La semana pasada tuve un caso de un menor de 12 años que pasó esta misma situación. Ya nos habían dicho que el muchachito lo iban a deportar, lo iban a devolver a su país. Pudimos intervenir a tiempo. Todas estas agencias que te mencioné nos apoyaron, no fue un trabajo solamente de nosotros, y se pudo detener y lo pusieron entonces en el centro de detención, y estamos nosotros ahora haciendo el trámite. Pero la realidad es que es un elemento discrecional. Le hacen una entrevista al menor y a base de lo que el menor te diga. Pero, por ejemplo, un niño de 8 o 9 años, ¿cómo te va a contestar esas preguntas que a veces son bien técnicas relacionadas a elementos que tienen que ver con el asilo? Imagínate. Así es que ese tipo de situación es bien incómoda. Estamos trabajando fuertemente para eso. Es algo que nos toca en el fondo del corazón, porque queremos de verdad asistir a estos menores que están sin ningún tipo de orientación o compañía enfrentando estos trámites y estos procesos. La semana pasada vimos un video que circuló de un abogado que se metió allí y lo arrestaron tratando de obtener información de esos menores. Los tenían en un hotel y se supo y supimos que estaban quedándose en ese hotel los muchachos. Una de estas non-profits que trabaja en asuntos de inmigración envió a ese abogado para inspeccionar el lugar y ver si en efecto estos menores estaban siendo tratados de la manera adecuada, estaban siendo alimentados, estaban siendo cuidados, recibiendo atención médica si se necesita, y no dejaron que el abogado entrara, incluso lo arrestaron. Así es que claro, es una situación bien complicada. Justamente,
Rafael, cuando vemos este tipo de casos, entendemos por qué razón los abogados, los activistas que están trabajando en el terreno de juego, en los centros de detención en la frontera, describen la situación de una crisis humanitaria.
Así es.
Imagínate la desesperación de Patricia, ¿no? Que no saber cuál es el proceso, a veces una falta de información, ¿no? Que las autoridades no se comunican con ella, pero sí dejan que los niños le llamen, por ejemplo, ¿no? La desesperación que deben tener, la impotencia de no poder hacer nada. Y no se acaba ahí el problema, Rafael. Sí. Porque estos niños, después de estar ahí recluidos, hacinados, hemos visto imágenes donde algunos están en jaulas. Yo no sé si esa situación persista de que están enjaulados, pero imagínate el efecto postraumático
a largo plazo, sí,
de edad, de haber estado separado de sus padres en condiciones difíciles. Hemos escuchado de jóvenes que nos dicen que la situación era complicada, no comían lo suficiente, pasaban hambre, pasaban frío, en fin, y eso era para adultos. Ahora imagínate para los menores de edad. ¿Qué posibilidades hay de que las organizaciones humanitarias, por ejemplo, la Cruz Roja, Amnistía Internacional, que siempre están velando por los derechos humanos en otras partes del mundo, también tengan de alguna manera algún papel como monitores de la situación humanitaria que viven los niños dentro de los centros de detención?
Así es, juez, y lo vemos que se está haciendo, José. Lo que pasa es lo siguiente: muchas veces nos enteramos muy tarde o no tenemos la comunicación adecuada. En este caso, llegó la mamá llorando aquí a la oficina, desesperada, y para nosotros, que teníamos los recursos y los contactos para obtener información de este menor, nos tomó casi 2 horas. Y luego que logramos comunicación con este menor, la persona que lo tenía nos decía: no te podemos decir dónde estás, solamente te podemos decir que estás bien, te pongo el menor al teléfono para que te diga que está bien. Imagínate ese niño hablando, yo le hacía preguntas, no me podía contestar nada. Es un proceso, como tú mencionas, bien traumático y bien incómodo para estos menores. Las agencias sí lo están haciendo, pero como en el caso de Patricia, no pierdan tiempo, no esperen, porque hay mucha gente que le dice: no, tranquila, que eso eventualmente te van a llamar y te van a ayudar con el trámite. Allí no te van a ayudar en nada si tú no te mueves y tú no agilizas el proceso. Y tenemos conocimiento directo de casos en los que el no haber hecho las cosas a tiempo complica la situación de manera permanente.
Aprovechamos, Rafael, para que compartir tu número telefónico, por favor.
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838.
Perfecto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Vamos a tener una conversación con Pablo Andaló de algo muy importante, cómo la obesidad o el sobrepeso puede afectarnos también en este momento de la pandemia del COVID-19. No se vayan, regresamos con Bienvenidos a América.
¿Sabías que en tu teléfono celular tienes la clave de tu futuro? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, si eres ciudadano de los Estados Unidos y mayor de 18 años, con un mensaje de texto podrías literalmente cambiar no solo tu futuro, el de tu familia y el de tu comunidad. Porque con tu teléfono puedes iniciar el proceso de registro como votante o verificar si tu registro es correcto. Envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al número 52886. VOTAMOS al 52886. Sigue las instrucciones y en menos de lo que dura una canción, tendrás en tus manos la llave de tu futuro. Recuerda, los hispanos tenemos palabra y el voto es nuestra voz. Por correo o en persona, vota este 3 de noviembre.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Hoy voy a hablar de un tema que a algunos le van a interesar más que otros, o por lo menos te va a dar esperanza si no eres abuela todavía, ¿no? Si algo bueno viene con la edad es la sabiduría. Saber que ahora te puedes dar el lujo de ser y hacer lo que te dé la gana. La mujer madura comprende que el tiempo le quita mucho, pero igual le da y le trae bastante. Le da la valentía para hacer su voluntad y la certeza de que le queda poco para hacerlo. Sí, llegar a cierta edad tiene sus privilegios y cuando analizamos los privilegios y le añadimos el legado que dejamos en la familia, entonces nuestro enfoque cambia. Como yo, quisiera que aprendieras a ser abuela, que pudieras disfrutar quién eres y yo te invito a hacerlo.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Los paneles solares convierten edificios comunes en edificios verdes que pueden producir más energía de la que consumen. Un lugar donde se realiza la conversión de energía solar es en las escuelas de la ciudad de Nueva York.
Como tenemos tantos edificios y tantos techos que están disponibles, escogimos invertir más en energía solar.
Amy Colorado, de la organización Solar One, ayuda a los estudiantes y maestros a comprender esta tecnología. Además de los beneficios que el acceso a la energía solar tiene para las comunidades, quiere que los estudiantes comprendan que existen oportunidades profesionales para ellos.
Aprendan esto y se vuelvan más interesados en ciencia, en tecnología, ingeniería, y que vean que hay oportunidades en el campo ambiental.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿A qué le temes? ¿Qué te asusta? ¿Qué tan fuertes son tus miedos? ¿Sabes que el miedo no existe por sí solo, sino que es algo que creamos nosotros mismos con el fin de cuidarnos y de mantenernos seguros, sanos y salvos? El miedo bien usado es una herramienta efectiva y práctica. Sin embargo, el miedo irracional, el miedo exagerado y el miedo que paraliza detienen nuestro crecimiento. El miedo exagerado no nos mantiene fuera de peligro, sino que nos pone en riesgo de no poder vivir una vida plena y feliz. Haz un inventario e identifica a qué le tienes miedo y luego pregúntate si ese miedo te sirve de algo. Si la respuesta es no, descártalo y convierte esa energía en algo positivo. Si la respuesta es sí, asegúrate que seas tú quien controla el miedo y que jamás sea el miedo quien te controle a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Ya mero es tiempo. Así es. Ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en VOTAMOS o envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y ya está con nosotros una gran amiga del programa, Paula Andaló, de Kaiser Health News. Gracias, Paula, por estar con nosotros.
Gracias a vos, José. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Aquí bajo esta nueva normalidad y con las cifras terribles que tenemos, Paula, casi 5 millones de contagios en los Estados Unidos, el país número uno del mundo, casi 160 mil muertes, y las noticias no son muy alentadoras para nuestra comunidad, que nos ha golpeado desproporcionalmente. Pero ahora ustedes producen una historia muy interesante. Tiene que ver con el hecho de que las personas, especialmente los latinos, que tenemos sobrepeso, estamos un poquito gorditos, con obesidad, tenemos más problemas, vamos a tener más problemas si logramos tener esa vacuna, de que esta nos haga efecto.
Sí, vos sabés que Sarah Barney escribió una historia justamente hablando con científicos de cómo la obesidad o el sobrepeso pueden interferir en la eficacia de una vacuna contra COVID cuando la vacuna exista. Al parecer, la obesidad, que ya sabemos que es un factor de riesgo para muchas enfermedades cardiovasculares, etcétera, también interfiere en la respuesta del sistema inmune, del sistema inmunitario de una persona, las defensas del organismo. Y eso es justamente lo que intenta lograr una vacuna, fortalecer el sistema inmune, generar anticuerpos para que la persona quede inmunizada contra el coronavirus. Pues bien, al parecer la obesidad podría interferir en esto, lo cual podría afectar mucho a nuestra comunidad, porque vos sabés que las cifras de sobrepeso y obesidad entre los latinos de Estados Unidos son muy altas. Cambia de región a región, pero te puedo decir que según los datos oficiales hay entre 70 y 78% de hispanos de ambos géneros con sobrepeso u obesidad. Así que el mensaje es: hay que bajar de peso, hay que hacer ejercicio y mantener una buena dieta, no solo por todas las razones que sabemos, sino también para que cuando finalmente haya una vacuna contra COVID-19, podamos vacunarnos y que funcione bien.
Eso, y un dato también muy interesante, Paula, acabo de ver una encuesta que me preocupó muchísimo. Casi el 40% de latinos y latinas que fueron entrevistados dijeron que ellos dudarían en ponerse la vacuna una vez que sea desarrollada, lo cual preocupa mucho porque sabemos que las vacunas funcionan. Hay una gran cantidad de recursos humanos y tecnológicos que en este momento están siendo puestos a disposición de la creación de esta vacuna a nivel internacional. Así que es muy, muy importante que nuestras personas se vacunen una vez que tengamos, ojalá, esa vacuna, y que obviamente lleven una vida saludable, una vida con ejercicio, porque de lo contrario esto puede ser peor todavía.
No hay que olvidar que la vacuna es una de las herramientas de salud pública más económicas aparte. No va a costar mucho seguramente, va a haber una gran distribución aquí en los Estados Unidos, quiero creer. Y bueno, hay que estar listos para que funcione, porque aparte los latinos trabajamos en servicios y cosas esenciales. Tenemos que salir a trabajar, por eso estamos mucho más expuestos.
Y sabemos que a veces es difícil tener o darnos tiempo para el ejercicio, pero salir a caminar, comer una dieta balanceada, saludable, menos carbohidratos, más proteínas, más vegetales, más frutas. Sumamente importante.
Hay estudios que demuestran que una caminata diaria, ni siquiera correr, sino una caminata, hace una enorme diferencia para la salud.
Muy buen consejo, Paula Andaló, de Kaiser Health News. Te agradecemos, como siempre. Gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, José.
Bueno, pues muy importantes consejos, mi querido Rafael. Hay que ponerse a hacer ejercicio, porque luego con esto de estar aquí confinados, ¿verdad? Como que crece la pancita y pues no es bueno, hay que estar en forma, ¿verdad? Para resistir los embates de esta enfermedad tan terrible que es el COVID-19, y también para beneficiarse de los efectos positivos que puede tener una vacuna. Y tenemos preguntas, Rafael, vamos de inmediato con ellas. Nos pregunta nuestra amiga Luisa, ¿puede divorciarse si no ha recibido su green card? Ya le llegó la carta de notificación donde le confirman que su residencia permanente fue aprobada, la carta definitiva.
Bueno, ¿verdad? La decisión de divorciarse es una muy personal, pero si ya ha tomado esa decisión, lo puede hacer ya que se le aprobó la tarjeta de residente permanente por los 10 años. Así es que sí también puede hacer la ciudadanía, José, porque probablemente si tuvo la tarjeta provisional de 2 años, se tardó 1 año adicional en tener la de los 10 años, por lo tanto ya estuvo casada y viviendo con su esposo por 3 años, así es que sí, ya puede solicitar la ciudadanía también.
Bueno, pues ahí ya, mira, con esa respuesta matamos 2 pájaros de un tiro, porque ya te iba a preguntar si podía recibir la ciudadanía. Muy bueno, ahora Valera dice, buenas tardes, abogado, una pregunta, su tarjeta de residente permanente ya se le venció, tiene la cita el 31 de agosto, ¿tiene que esperar la tarjeta para peticionar a su esposa? Ella es mexicana y entró de manera ilegal a los Estados Unidos.
Mira, José, no, aquí no tiene que esperar para presentar la petición. Tiene que tener la residencia cuando vayan para la entrevista, ¿verdad? Y durante el trámite. Pero para presentar la petición a favor de su esposa, ya puede pedirla, ya puede peticionarla con la petición I-130, aunque esté renovando su tarjeta. Y luego entonces tienen que, como él menciona que entró indocumentada, tienen que hacer el perdón I-601A. Pero sí, ya puede comenzar el trámite.
Perfecto, muy muchas gracias. Ahora una pregunta de nuestra amiga Valeria. Te manda saludos, Rafael, que aquí en el programa, como cada jueves. Muy bien, Valeria, nos da muchísimo gusto.
Claro que sí. Que
sigan, de verdad. Eso hace nuestro día, francamente hablando. Ah, dice, mira, viendo al mejor abogado. No, hombre, para que te pavones como pavo ahí, mi querido Rafael. Bueno, se ha dicho que desde el 25 de agosto no hay permisos de trabajo para asilos. Pero, ¿qué pasa si se presenta antes del 25 de agosto? ¿Esta persona tiene una aplicación lista? ¿Es posible que logre su permiso de trabajo?
Mira, José, lo que va a pasar el 25 de agosto es que va a cambiar la regla para personas que estén en trámites de asilo para poder obtener su permiso de trabajo. Antes, la persona tenía que demostrar que inmigración o que las cortes se estaban demorando más allá de 150 días para adjudicar su petición de asilo. Y si no lo hacían durante ese término, pues entonces tú solicitabas el permiso de trabajo. A Donald Trump se le ocurrió extender ese periodo a 365 días. No quiere decir que del 25 de agosto en adelante no hay permisos de trabajo para los de asilo. Lo que quiere decir es que del 25 de agosto en adelante, en vez de esperar 150 días, vas a tener que esperar 365 días, 1 año. El llamado ahí es para aquellas personas que ya cumplieron esos 150 días, que presenten la solicitud del permiso de trabajo antes del 25 de agosto.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos comentarios. Un saludo a nuestra amiga Norma y también Mari Bello, que siempre está con nosotros. Fuerte Saludos. Abrazo para nuestro colega José López Zamorano, para el abogado y todo el equipo de la Red Hispana, programa también transmitido por la Nueva Joya Radio desde Minneapolis, Minnesota. Bendiciones y saludos a Mercy, nuestra buena Mercy Padilla, un ícono, un emblema de la Red Hispana. Muchas gracias, Mari Bello. Nos da muchísimo gusto, de verdad, que nuestras emisoras afiliadas nos escriban, nos comenten. De repente nos llaman por teléfono y, oye, ¿cómo está esto y el otro? ¿Y por qué no lo hacen así? O sea, nos da mucho gusto porque lo que queremos nosotros es servir a nuestra comunidad hispana y, por supuesto, nuestra comunidad está desparramada por todo el territorio de los Estados Unidos y es bonito conocer en algunos lugares lo que está pasando, lo que están haciendo, lo que se requiere. Y nosotros de antemano les decimos que estamos siempre con esta política de puertas abiertas, o en este caso de teléfonos abiertos.
Teléfonos abiertos. ¿Verdad?
Para cualquier comentario, cualquier sugerencia de cómo mejorar nuestro programa, cómo servir mejor a nuestra comunidad, porque realmente para eso estamos aquí en la Red Hispana. Y con eso te pido, por favor, Rafael, si compartes tus datos.
Así es, José, la gente nos llama. Esta semana nos llamaron de San Francisco y de Los Ángeles felicitándonos por el programa y quería comentarte eso también. Se pueden comunicar con nosotros, José, al 210-996-5838, al 210-996-5838.
A ver si nos da tiempo una pregunta rápida de nuestra amiga Valeria. Dice que abusando de la confianza, no te preocupes, Valeria, estamos aquí en familia, hombre. Faltaba más, faltaba menos. ¿Qué pasa con las cortes de no detenidos que la siguen retrasando? Su esposo espera fecha desde marzo y no le ha llegado nada.
José, como todas las semanas, inmigración retrasa un poquito más las vistas, las audiencias en la Corte de Inmigración para los no detenidos. Esta semana llegó la notificación que aquellas personas que tengan corte de no detenidos están suspendidas, incluyéndolas del 21 hasta el 21 de agosto. Así es que hay que esperar, todavía esas personas están están sin cita, José, y están bien preocupadas. Así que paciencia, Valeria.
Paciencia, paciencia, porque yo creo que todos los trámites migratorios están demorados, así que no es la única, no es la excepción a la regla, así que sí, mucha, mucha paciencia. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Sigan aquí con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Hola mis queridos amigos, aquí tienes a la doctora Isabel a servirte como siempre aquí en la Red Hispana. Y quiero hablar de un tema que yo creo que les puede interesar. Tu naturaleza, sí, ¿quién eres? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata tu vida? Y la única que puede definir eso eres tú. Quizás vas a pensar que al cabo de todos estos años no puedo cambiar. Claro que sí puedes cambiar. Te tienes que conocer. Tienes que conocer cuál es el ritmo de tu vida ahora. Quizás antes era el del cha-cha-cha y ahora es el del reggaetón. El que sea, tienes que conocer cuál es el ritmo de tu vida para entonces poder encontrar cuál es el camino a seguir. Lo importante es que sepas quién eres y cuál es tu naturaleza y así podrás divertirte.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Ya mero es tiempo. Así es, ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en VOTAMOS o envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿A qué le temes? ¿Qué te asusta? ¿Qué tan fuertes son tus miedos? ¿Sabes que el miedo no existe por sí solo, sino que es algo que creamos nosotros mismos con el fin de cuidarnos y de mantenernos seguros, sanos y salvos? El miedo bien usado es una herramienta efectiva y práctica. Sin embargo, el miedo irracional, el miedo exagerado y el miedo que paraliza detiene nuestro crecimiento. El miedo exagerado no nos mantiene fuera de peligro, sino que nos pone en riesgo de no poder vivir una vida plena y feliz. Haz un inventario e identifica a qué le tienes miedo y luego pregúntate si ese miedo te sirve de algo. Si la respuesta es no, descártalo y convierte esa energía en algo positivo. Si la respuesta es sí, asegúrate que seas tú quien controla el miedo y que jamás sea el miedo quien te controle a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El uso de mascarilla o cubierta de tela es un accesorio popular y muy importante para desacelerar la propagación del COVID-19. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul y aquí te comparto algunas recomendaciones. Es importante quitártela de la manera correcta. Es por eso que debes lavarte las manos antes de hacerlo. La mascarilla de tela debe lavarse después de cada uso. Para esto, prepara una solución con blanqueador, desinfectante o algún detergente apto para el material de tu mascarilla. Debes dejar remojando por lo menos 5 minutos y luego enjuagar con agua. Si la vas a secar al aire libre, extiéndela y exponla al sol hasta que esté completamente seca. Si utilizas la secadora, usa la temperatura máxima hasta que seque por completo.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Han pasado más de 5 meses desde el primer caso de COVID-19 diagnosticado en los Estados Unidos, pero no es el momento de bajar la guardia. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. de la Red Hispana. Aunque algunos estados del país han relajado las reglas para regresar a la normalidad, incluyendo la apertura de negocios y otros establecimientos, es sumamente importante que mantenga las recomendaciones de los expertos en salud. Usa cubrebocas, especialmente cuando estés en lugares cerrados con otras personas. Mantén la distancia social de 6 pies o 1.8 metros y lávate las manos a conciencia durante 20 segundos con agua y jabón. Si eres joven, debes ser especialmente cuidadoso con tus contactos con familiares vulnerables.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Y llegamos, mi querido Rafael, a nuestra sección especial de la semana, la pregunta de la semana, y es la siguiente: a raíz de estos aumentos probables, inminentes, en las tarifas de inmigración, de servicios migratorios, a partir del 2 de octubre, la tarifa para hacerse ciudadano en línea o por correo aumenta más del 80%. Pregunta de la semana: ¿cuál es el primer paso que pueden dar los residentes legales, permanentes? Y ojo, hay 5 millones de latinos en esa categoría que ya son elegibles para hacerse ciudadanos.
Así es, José. Lo primero que tienen que verificar es que tengan su tarjeta de residente vigente, porque la van a necesitar para la entrevista de la ciudadanía. Hay que completar el formulario N-400, que es el formulario para la ciudadanía, y luego que se complete y se presente con un money order actualmente de $725. Sabemos, José, que ya para el 2 de octubre estará aumentando, si lo haces online, a 1,160 más 30 de las huellas, y si lo envías por correo, lo envías en papel, 1,170 más los 30 de las huellas. Así es que son 725 al día de hoy, y les recomendamos a aquellas personas que, como tú mencionas, son muchos, que pueden hacerlo. Tanta gente, José, si vieras aquí que vienen a la oficina y nos dicen, ay sí, la pura desidia, no tengo tiempo, no quiero hacer esto, y no. Cuando tienen un percance, un accidente, alguna situación con la ley, hubiesen preferido haber sido ciudadanos y no residentes, porque siendo residente todavía puede ser deportado, y eso es algo que queremos dejar bien claro.
Muy bien, muy, muy importante, muchas gracias, Rafael, por esa respuesta, porque realmente es una realidad, ¿no?, que demasiadas personas que ya pueden hacerse residentes legales permanentes no lo hayan hecho. En ocasiones entendemos que el factor económico puede ser una situación, ¿verdad? Cuando el costo se multiplica por 4 o 5 miembros de una familia, es un caso que puede ser muy oneroso para una familia hispana. Muchas veces no tenemos los suficientes ingresos, pero a veces hay otras razones. Lo importante de saber ahora es que hay que hacerlo, porque de lo contrario va a subir el precio, y además, siendo ciudadanos de los Estados Unidos, hay un blindaje, un escudo de protección contra las deportaciones, y se gozan de beneficios plenos, como por ejemplo el derecho a emitir un voto o incluso a postularse a un cargo de elección popular, lo cual me permite nuevamente recordarles a las amigas y amigos que estamos en plena campaña de la Red Hispana que se llama Votamos, una campaña para alentar la participación cívica de toda nuestra comunidad para que, número uno, si no se han registrado, se registren para votar. Si ya están registrados, verifiquen si están bien registrados, porque los latinos tenemos muchos nombres. Yo tengo 2 nombres primeros y 2 apellidos, y hay que verificar que justamente el nombre de nuestro registro, tal como aparece allí, coteje, sea exactamente equivalente a como está en nuestros documentos de identidad. A mí me pasa muchísimo que mi tarjeta dice una cosa, la licencia otra cosa, etcétera. Entonces hay que estar muy, muy exactos en la verificación. Y para hacerlo falta nada más necesita que su teléfono. Enviando un mensaje de texto con la palabra votamos, votamos al 52886. Votamos al 52886. Es el primer paso sencillo al alcance de su mano para verificar si están bien registrados o registrarse. Obviamente se requiere tener 18 años de edad y ser ciudadano de los Estados Unidos. ¿Tú ya estás registrado, Rafael?
Claro que sí, José. Y listo para votar. Hay que ejercer ese derecho.
¿El 3 de noviembre?
¿Cómo no? Claro que sí.
Muy importante. Y también le recordamos a las amigas y amigos que, por favor, las personas que no lo han hecho, por favor, se los imploramos, llenen su formulario del Censo 2020. Estamos viendo estadísticas donde algunos segmentos de nuestra comunidad hispana, no voy a decir nombres, pero hasta el 40% no han respondido o más en algunos lugares. Creo que me parece que también en la Isla del Encanto, mi querido Rafael, el porcentaje de respuesta ha sido como del 30% en promedio, en algunos lugares del 14%. Es un poquito triste porque es bien importante que nos cuenten casi 700 mil millones de dólares de servicios de dinero federal para escuelas, clínicas, carreteras o ambulancias. Dependen que nos cuenten, y si no nos contamos, independientemente de nuestra situación migratoria, pues ese dinero se va a ir para otro lado. Además de que si no lo llenamos, dentro de poco van a venir a tocar a nuestra puerta. Esto es un hecho. A venir a tocar a nuestra puerta a los funcionarios censales para que nos registremos para el censo 2020. Nueva pregunta, Rafael. ¿También tú ya te registraste?
Claro que sí, José. Y es bien importante que llevemos a cabo estos trámites. Mira, tanto el ejercer el derecho al voto como participar en el censo, porque nuestra comunidad hace tantas cosas. Los latinos participamos en tanto, nos dejamos sentir de tantas maneras, pero a veces fallamos en estos detallitos importantes que tienen un efecto directo en nuestra vida diaria.
Y les comentamos, les adelanto que a partir del 17 de agosto la Red Hispana va a traer un programa buenísimo, no se lo pueden perder. Mano a mano. Va a ser un programa de debate picante, ardiente, apasionado, intenso. Luego les vamos a dar más detalles, pero no se lo pueden perder porque busca justamente eso, sacudir conciencias, agitar las aguas de la participación cívica para que nuestra comunidad latina vote, participe en las elecciones del 3 de noviembre. Aquí no le vamos a decir por quién votar jamás. Nosotros les vamos a dar la información y ustedes hacen un voto razonado, juicioso, pero lo más importante es que participen. Así que vamos pronto a darle más detalles de este programa. Y tenemos algunas preguntas adicionales, Rafael, si todavía tenemos tiempo. Sí tenemos un poquito de tiempo. Nuestra amiga Patricia dice, nos pregunta justamente que con el aumento de las tarifas, ¿cuál será el costo de la ciudadanía? Ya lo dijiste, Rafael, pero no está por demás recordarlo.
Claro que sí, lo repetimos, José. Si lo hace el trámite luego del 2 de octubre y se hace online, en línea, ¿verdad? El costo será de $1,160 más $30 por el trámite de las huellas. Y si se envía por correo, $10 adicionales, $1,170. Así es que si ya lo pueden hacer, no esperen hasta el 2 de octubre. Lo pueden hacer ya y solamente van a pagar $725. Algo que quiero añadir, José, es que se había amenazado con que iban a eliminar el fee waiver para la ciudadanía. Y no, todavía también, si usted no tiene los medios para pagarlo, puede solicitar que se le exima del pago por razones económicas. Y eso es una evaluación que su abogado le puede ayudar a hacer para ver si usted califica para ese privilegio.
Y hablando de las cosas que se han trastocado y alterado por la pandemia, Rafael, sabíamos que USCIS, el Departamento de Ciudadanía y Servicios Migratorios, había contemplado dejar en licencia a 13 mil de sus trabajadores porque ya no tenía recursos o se iba a quedar sin recursos para el final del verano, por lo cual pidieron $1,200 millones al Congreso, que ojo, no ha aprobado nada de eso, ni ha aprobado el paquete de rescate, como siempre, peleándose ahí unos y otros republicanos y demócratas. Finalmente se dio esa suspensión, se congeló. ¿Qué va a pasar si se da? ¿Va a haber todavía demoras adicionales? ¿Qué podemos esperar?
Mira, José, al momento se extendió por 30 días, ¿verdad?, para que tomaran esa decisión, lo cual nos lleva a pedirle a nuestra gente que aprovechen ese tiempo, porque entonces esto va a trastocar grandemente la manera, la agilidad y la rapidez en la cual estos oficiales pueden procesar estos casos. Así es que si no nos movemos y presentamos para que por lo menos podamos tener nuestros recibos y que después esto se tarde lo que se vaya a tardar, podemos sufrir consecuencias peores en el futuro.
Pues mira, ahí tenemos dos muy buenas razones, Rafael, para acelerar todos los trámites migratorios, claro, y ya estamos listos para hacerlo, porque tampoco queremos que manden papeles a medias o que les resulte peor, ¿verdad? Y si tienen el dinero para hacerlo, véanlo como una inversión en su futuro. Y las buenas razones son el hecho de que puede demorar más, precisamente por la posible suspensión de licencias de algunos de esos trabajadores, miles de ellos, y por el aumento de las tarifas, ¿verdad? Así claro que sí. Muchas veces en años anteriores, en ciclos anteriores, hemos visto, Rafael, que cuando han anunciado estos anuncios, esos avisos, ¿verdad? Recuerdo en la época de George W. Bush, me parece, que anunciaron un aumento importante del costo de la ciudadanía.
Se aguantaron.
dispararon, claro. Así que ojalá se dé en este caso. Me quedo, Rafael, se nos acabó el tiempo, ya estamos escuchando la musiquita. Te agradecemos muchísimo, como siempre, haber estado aquí con nosotros en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José, siempre un placer. Hasta la próxima.
Gracias, gracias. En nombre del equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana aquí en su programa Bienvenidos a América. Gracias.